Bueno, les pedí a ellos si ya se habían comunicado con Pastor Fred, porque está en el área, y me dijeron que ya habían dejado una llamada para él, ¿verdad? Entonces comenzamos a estar monitoreando la situación de ellos para ver si realmente eran agentes de ICE, por qué razón, ¿verdad? Ellos estaban presentes ahí.
Así que, y a la vuelta de unas cuantas horas y a la vuelta de un par de días, una comunidad entera había respondido al llamado de emergencia. Sé que se pusieron a hacer llamadas por todos lados ustedes.
Sí, inmediatamente la familia todavía creo que habían pasado algunos minutos y estaban pensando que era la policía. Pero el vecino es una persona muy informada, él trata de estar siempre activo en la comunidad y tratando de estar informado. Y él sí había detectado de que eran agentes de ICE. Entonces ya sabíamos nosotros que era ICE, no era la policía. Y habíamos tratado de confirmar con la policía local si había alguna orden en contra del señor David González, pero no logramos tener esa confirmación hasta una, más o menos una hora después, que el señor es interceptado en una de las calles del vecindario para ser arrestado por ICE.
Y en ese momento los agentes se identifican como agentes federales,
Ya en
ya
ese
no como
momento se
policía.
identifican como agentes de ICE. Y es ahí donde el señor estaba manteniendo una comunicación con su esposa y a través de del consejo oportuno de los vecinos, ¿verdad? Y una frase que es bien importante de rescatar, que menciona uno de los jóvenes, es que si no te pasa a ti, no te incumbe, ¿verdad? Este no fue el caso de los vecinos y de la comunidad aquí en Norris. Se siente ese compromiso que hay por lo que le está pasando a la otra persona y ellos lo comienzan a demostrar desde ese momento, dándole todo el apoyo necesario a la familia González en su totalidad, ¿verdad? Y tratando de hacer los pasos correctos, que se llame a alguien que puede de alguna manera ayudar en ese momento, que fue el caso del pastor Fred Morris de la Iglesia Metodista Unida de Norte. Y él ha sido una persona muy comprometida y desde que él llegó a esta comunidad ha estado tratando de mantener una campaña permanente de educación a la comunidad y entre los miembros de la Iglesia de cuáles son los derechos en caso de que migración llegue a nuestro vecindario, a nuestras casas. Y hay una campaña permanente de conozca sus derechos, qué hacer en caso de que le toquen la puerta, qué hacer en caso de que sean interceptados, ¿verdad? Y por eso ellos sabían de alguna manera que tenían que llamar a alguien confiable para poder comenzar a hacer una respuesta comunitaria. Y
Sí.
el papel bien importante que nos brindó el apoyo importantísimo que nos brindó la Asociación Nacional de Jornaleros en brindarnos apoyo, tanto también la Coalición de Jóvenes Inmigrantes del Valle de San Fernando.
Entonces ellos respondieron al llamado inmediatamente. ¿Y qué tipo de labores de apoyo prestaron estas organizaciones?
Pues brindándonos la colaboración en cuanto a recursos legales que podríamos necesitar. Porque el caso del señor González necesitaba una persona que fuera especialista en detenciones y deportaciones, que
Inmediatamente
fuera una
asesoría legal,
abogada
¿no?
especialista, asesoría
Asesoría
legal.
legal de inmediato. De hecho, por ahí el pastor nos dice en uno de sus testimonios de cómo dice el pastor Morris que agarró en la mentira a los agentes a la hora de preguntarle si le habían leído los derechos Miranda, tomando en cuenta de que se identificaban como gente de la policía, pues si le habían leído los derechos Miranda y su derecho a representación legal, le dijeron que sí, ¿no? Dice, eso fue mentira, eso jamás se
Eso
lo
fue,
ofrecieron
sí, eso fue
al
mentira,
detenido.
porque incluso a él se le detiene y se le lleva al centro de detención en Los Ángeles, y luego ese mismo día es pasado a adelanto. O sea, hicieron algo rápido, ¿verdad?, con él.
Por la vía express.
Por la vía express. Y teníamos mucho temor de que él fuera deportado rápidamente. Entonces teníamos que tratar de buscar la ayuda legal apropiada para él también de una manera rápida.
¿En qué situación legal queda ahora David? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los siguientes pasos, Amanda?
Pues él tiene que, en primer lugar, arreglar su situación en cuanto a la situación con lo de violencia doméstica. Él tiene que terminar. Ya él había cumplido con todo lo que la corte le había asignado, pero en los récords de migración siempre aparece. Entonces tiene que tratar de ultimar esos detalles legales y estar iniciando su proceso para regularizar su estatus en este país.
Sí. Con la ley local no quedó ninguna deuda. Todo quedó saldado con la ley local. Lo único que faltó es, digamos, limpiar, purgar eso de su expediente.
Sí, pero se tiene que
purgar el.
A nivel federal.
Eso es. Ahora, todavía están por medirse las consecuencias de largo plazo, las heridas, las cicatrices que le quedarán a la familia como resultado de esta acción, ¿no?, que acabamos de describir. Sabemos, por ejemplo, que la niña Lindsay, que es ciudadana por nacimiento, por cierto, quedó muy afectada por la traumática experiencia, y me has contado que has visto señales de ese poco visible padecimiento de la niña, ¿no?
Sí, ella es una niña brillante, una niña muy, muy sensible, y ella estuvo muchos días traumatizada. Ella no podía dormir adecuadamente, tenía miedo y lo expresaba también a través de dibujos. Y también ella estaba tratando de cómo enseñar a otras personas a través de sus dibujos, enseñar cómo tenían que responder ante una situación como esta. Hacía muchos dibujos en cuanto a conozca sus derechos, y eso, hacía los dibujos y nos lo daba en la oficina. Y también ella ha bajado mucho sus calificaciones desde ese momento. Hasta este momento está comenzando a regularizar su miedo, ¿verdad? Que pase un poco ese miedo con la presencia de su padre en casa.
Se ha tranquilizado un poco.
Pero ha sido un momento para ella muy difícil, y también para los muchachos, porque sentía pena.
Seguramente eso es seguramente lo que quedarán, las huellas que quedarán de largo plazo, las marcas de largo plazo, aparte de lo que de corto plazo seguramente ocurrió, que fue pues el bajón que sufrió la familia a su economía, ¿no?, a su bolsillo, el bolsillo familiar. Recuperó por fin el trabajo. Sé que seguramente el trabajo de la jardinería sigue en marcha, gracias en parte también a la solidaridad de un vecino, ¿no?, que se dispuso a ayudarle a la señora Beatriz para que continuara el trabajo de cortar el zacate de tantas yardas, tantos jardines. Pero además tenía un trabajo en restaurante, ¿lo recuperó?
Y ese no pudo seguirlo manteniendo, ¿verdad?, por la misma situación de casi un mes que él estuvo detenido.
Eso es. Ahora, sobre el asunto de la detención de David González, tratamos de conseguir la reacción de las autoridades de inmigración, de las autoridades de ICE. Nos comunicamos con la portavoz de ICE en la región oeste, ella es Virginia Kais. No nos fue posible conseguir para este programa una declaración oficial de las autoridades sobre el caso de David. Esperamos que en próximos días se comuniquen con nosotros. Por lo pronto, sé que al menos a otro medio informativo la vocera dio esta declaración. Les dijo, por sus antecedentes penales de violencia doméstica, David González fue incluido en el operativo contra fugitivos y constituye una prioridad de deportación. Tu respuesta, Amanda.
Eso, en el caso del señor David González, no podía ser, porque él había sido una persona que ya había pagado por ese error, ¿verdad?, por esa situación que él había tenido. había cumplido con todas sus clases, sus cortes, todo estaba bien. Él no es una persona con delito mayor y no es prioridad para deportación para el gobierno federal.
No es prioridad, o cuando menos no debería ser prioridad.
No debería de ser.
Así que va en contra de lo que el presidente Obama y los altos directivos de ICE han venido prometiendo, que es usar discreción al perseguir, concentrarse solo en los criminales, en los delincuentes que ponen en peligro la seguridad pública. ¿Ves una contradicción aquí?
Sí, y lo vemos que constantemente estas contradicciones se están dando en nuestra comunidad cuando quieren arrestar a las personas ICE. Y eso lo estamos viendo constantemente. En esa misma semana vimos otro caso similar al del señor González, que él ya había también pagado su error en cuanto a una violación de tránsito, y sin embargo fue detenido y fue también encarcelado.